Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Castro.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. 15 de julio, Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder comenzar la semana con todos ustedes.
Hoy hay reportes de lluvias en buena parte de la Ciudad de México. Tenemos alerta amarilla en varias delegaciones.
Así es, doctor. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes por la tarde-noche de este lunes en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, para que tome precauciones.
Cuídense mucho. El Partido Republicano formalizó hoy la nominación de Donald Trump como su candidato oficial después del atentado este fin de semana allá en Pensilvania. Trump eligió como candidato vicepresidente al senador J.D. Vance. Será su compañero de fórmula. Yo estoy seguro que usted no sabe quién es Vance porque no estamos familiarizados con él, pero en un momento vamos a ver una promocional que él tiene en donde culpa a los mexicanos de muchas cosas, incluido que exportan drogas, y le recomiendo que, si no lo ha hecho, vea la película Hilly Billy Elegy, la elegía de Hilly Billy, que además protagoniza Glenn Close y Amy Adams, una película espléndida, en donde narra su vida, ¿no? Una vida infeliz, una vida desgraciada, una vida de tragedia, con una madre adicta a las drogas. Él, en vez de hacerse responsable de esa parte, o la responsabilidad de su madre, decide culpabilizar, incluido a México. En un momento más le presento este fragmento del spot que ha grabado, hablando precisamente de la necesidad de construir un muro y todas las responsabilidades. Bueno, ese personaje, que es el discurso más duro que uno puede imaginar para los electores de Trump, es decir, no eligió a un hispano, ni a una mujer, ni a un afroamericano, un poco por abrirse, ¿no? Dijo, vamos a lo duro. Hoy el tema, después del atentado en Butler, es ir efectivamente por un personaje así. El secretario Mayorkas de Seguridad reconoció que hubo errores en el dispositivo de seguridad. También lo hizo la directora del Servicio Secreto. Bueno, por supuesto, el FBI ha entrado ya al teléfono de Thomas Matthew Crooks, acusado del intento de asesinato de Trump, un joven de 20 años, del cual hablaremos en un momento más. Por supuesto, mandatarios de todo el mundo se solidarizaron con Biden y con, por ser el presidente de los Estados Unidos, por supuesto, con Donald Trump. Hoy un grupo de legisladores de los Estados Unidos visitaron al presidente de la República, estuvo también ahí Ken Salazar. En un momento más platicaremos del tema. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, también se reunió en privado con el presidente para una reunión protocolaria. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, dijo que la desaparición de la financiera rural dejó un hueco. Escuchen.
Al productor.
Bueno, que en este caso, créditos al productor, efectivamente, en este reciente retiro de la financiera rural vemos un gran reto, dejó un gran hueco, en este caso, los créditos al productor, bueno, pues tendrán supongo que revisar todo eso. En otros temas le comento que, bueno, pues han ocurrido hoy varias cosas, pero antes de ir a otros temas, quiero decirle que este equipo, empezando por un servidor, lamenta mucho el fallecimiento de la señora Amancia Pérez Fernández. Enviamos, por supuesto, un abrazo y nuestras condolencias a nuestro compañero Ángel Pérez y, por supuesto, a toda su familia por esta irreparable pérdida. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, un comando armado ingresó a una fiesta de 15 años donde se encontraba el alcalde del municipio poblano de Palmar de Bravo y atacó a tiros a los invitados, dejó 6 heridos de bala, entre ellos el presidente municipal y un comandante policíaco.
Vaya, pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Por supuesto, con la información, además de sugerirle la visión y por supuesto la lectura, porque es un libro de Hilly Billy, la elegía de este Hilly Billy, de este personaje, que ahora será el candidato a vicepresidente de los republicanos. Yo le agradezco mucho a Ana Paula Ordorica, créame que para mí es un privilegio que converse con nosotros. Pendiente ya está, en este caso, Trump en Milwaukee, precisamente en la convención de los republicanos, con un parche en la oreja. Ana Paula, te agradezco mucho la disponibilidad, que estés con nosotros esta noche.
Gracias, querido Leonardo, muchísimas gracias por invitarme a estar contigo y con tu audiencia.
Oye, pues cuéntanos, ya está efectivamente Donald Trump en después de un fin de semana que ciertamente no olvidará en la convención, con aroma de víctima y de héroe. Ana Paula, ¿cómo estás viendo las cosas?
Totalmente, Leonardo. Yo creo que pasó, pues, de ser el bully de la política Donald Trump a ser ahora la víctima. Lo estamos viendo en la convención de Milwaukee por primera vez, ya se le ve públicamente, porque solo se habían visto algunas fotografías de él llegando y subiéndose a su auto, al avión y tal, pero ahorita ya lo vimos y sí, como dices, tiene este parche. La idea que traía la campaña de Biden era de frenar todo tipo de ataques por unos días, nunca dijeron cuántos, y bueno, ahora que se dio a conocer este importante anuncio de que J.D. Vance es el compañero de fórmula de Donald Trump, pues ya sacaron algunos mensajes en donde evidentemente creo que vuelven a entrar en modo de campaña, pero pues no será fácil, ¿no? La narrativa ahora es que, como lo escribió el propio J.D. Vance unos minutos después del atentado en contra de Trump, la narrativa es que el haber estado diciendo que Donald Trump era una amenaza existencial para la democracia fue lo que generó ese atentado en contra de Trump el sábado en Pensilvania. Y eso fue lo que escribió J.D. Vance. A mí, la verdad, yo te quiero platicar, Leo, que me encantó el libro de Hillbilly Elegy. Lo leí en el momento que salió, no sé ni por qué, lo agarré, lo leí, me piqué, me pareció un gran, gran libro. Y nunca me hubiera imaginado el trayecto y el ascenso meteórico de J.D. Vance hasta ahora ser el compañero de fórmula del presidente de Estados Unidos, de alguien que ya fue presidente y que busca regresar a la Casa Blanca. Porque además él era anti-Trump, absolutamente. Explicaba él lo que ha hecho es convertir su narrativa de vida en una historia atractiva, socialmente atractiva, sobre todo para una clase que es muy importante en las próximas elecciones por cómo funciona el sistema electoral estadounidense.
Oye, un mensaje, esperábamos algunos, quizá con cierta ilusión, Ana Paula, que se abriría un poquito, que elegiría una mujer, a lo mejor alguien de origen afroamericano, algún hispano, así en el fondo, pero al optar por Vance, una historia ciertamente conmovedora en sus inicios y después absolutamente delirante, la forma en que se presenta y explica, por ejemplo, la relación con México, está mandando el mensaje que es lo que quiere, es reforzar la base de los más radicales, esta idea de que son sujetos de una invasión, que Estados Unidos está en peligro y ellos lo tienen que proteger, Ana Paula.
Mira, cuando Trump elige a Mike Pence como su compañero de fórmula en el 2016, lo que trata de hacer es enviar el mensaje de que si él era un hombre que ya se había casado tres veces, que a veces había estado en favor de el aborto o como le llaman en Estados Unidos, pro-choice, él ahora estaba completamente volcado a anti-aborto, atraer el voto a los evangelistas, que es muy importante también dentro de la clase de votantes de los del Partido Republicano. Y ahora el mensaje con J.D. Vance, desde mi punto de vista, es, bueno, primero que nada, lo que tú comentas, es un hombre de un nacionalismo económico exacerbado, que creo que eso para México es una noticia realmente preocupante. Es un hombre que, a pesar de que salió de la pobreza, se hizo de la nada, pudo llegar a estudiar a Yale y se convirtió en un inversionista de buscando lo que le llaman venture capitalists, buscando empresas atractivas en donde meter dinero.
El riesgo compartido,
¿no? Capitalista que hay en el mundo es eso lo que él fue, y ahora se transformó en un populista y es un hombre de apenas 39 años, que ese es otro mensaje que me parece interesante de Donald Trump. La única duda que tenía de si iba Trump a escoger a J.D. Vance es que es tan joven, con sus 39 años, en agosto cumple ya 40 años, es tan joven, sobre todo para los estándares de lo que estamos viendo en Estados Unidos con Trump y con Biden, que sentí que se podría sentir opacado Trump de poner a alguien tan joven y que desde el día uno estuvieran.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Diciendo, no, pues aquí viene un sucesor de Trump, pero ya pasó, ya estamos viendo que están diciendo que J.D. Vance es el futuro del trumpismo, una vez que Trump ya no esté, pero para Trump yo creo que fue importante sí traer pues sangre joven cuando está viendo pues la preocupación que existe dentro del votante estadounidense, claro, por la edad que tienen ambos candidatos.
Sí, llega una edad en la cual efectivamente, bueno, pues dicen más vale dos Vance que un Trump, ¿no? Que más o menos lo duplique en edad, pero bueno, eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero esta idea de que hay una América blanca, Ana Paula, agraviada, no, vamos a ver un fragmentito por si alguien no lo ha visto, por supuesto yo vi la película, no leí el libro, pero recomiendo que hagan lo propio. Del propio Vance, cómo se refiere efectivamente a partir de su tragedia personal a la relación con México. Veamos este fragmento.
Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. They censor us, but it doesn't change the truth. Joe Biden's open border is killing Ohioans, with more illegal drugs and more Democrat voters pouring into this country. This issue is personal. I nearly lost my mother to the poison coming across our border. No child should grow up an orphan. I'm J.D. Vance, and I approve this message because whatever they call us, we will put America first.
Bueno, quienes nos ven a través de la televisión vieron el subtitulado, quienes escucharon en la radio, él termina diciendo, yo casi pierdo a mi mujer por el veneno, Ana Paula, que nos llega del otro lado de la frontera. Discurso confrontador y muy directo.
Sí, totalmente. Es el clásico discurso del trabajador de cuello azul de los estados que se conocen como el Rust Belt, que estamos hablando pues de Ohio, de donde es el propio J.D. Vance, Michigan, Wisconsin, Missouri, estos estados que además varios de ellos conforman la base importante de votantes que van a acabar definiendo la elección de noviembre próximo. Y es el discurso clásico que no se da cuenta o que no quieren darse cuenta y quieren culpar a alguien, y ese alguien acabamos siendo los mexicanos, de que la tecnología ha evolucionado y es lo que ha le ha quitado sus trabajos a varios de los ciudadanos de las fábricas, pues de esta zona, de estos estados. Estamos hablando de los Grandes Lagos en el norte y centro de Estados Unidos. Entonces, yo me acuerdo alguna vez haber visto un cartón en donde le presentaba una persona en una fábrica a un trabajador de cuello azul, a un robot, y le decía, bueno, él es el que viene a quitarte tu trabajo. Y el trabajador de cuello azul respondía, pero ¿cómo? ¿Que no era un mexicano? Pero es el discurso de alguna manera de miedo a lo extranjero y de culpa a los demás, y además culpa a los demás, culpa a México por el flujo de drogas que llega a Estados Unidos.
Sí, sí, no hay, por supuesto, un acto de decir, oiga, pues por alguna razón se drogaba a su madre, pero bueno, no nos vamos a meter con historias familiares, robotización, deslocalización, una grave crisis industrial en toda esta zona que describes, Ana Paula, y es precisamente por lo que está utilizando Trump a todo meter, es decir, hay una población blanca victimizada, dolida, que ha sido olvidada por las élites de Washington y todos estos cosmopolitas de Nueva York y todo lo demás, que le ha funcionado, le funcionó hace 4 años y parece que después del atentado esto le está funcionando todavía mejor. En esta ocasión, Ana Paula.
Sí, no sé si la elección de J.D. Vance la tomó Trump, la tenía ya tomada antes. Sé que Don Jr., el hijo de Donald Trump, es amigo de J.D. Vance.
Ah, mira.
Es alguien que estaba insistiéndole mucho a su papá de ponlo a él como tu compañero de fórmula.
O sea, igual entonces, que aquí los hijos del presidente influyen mucho.
Pues sí, sí, sí. Bueno, en esta ocasión solamente ya queda Don Jr. y Eric. Entiendo que Ivanka está en Milwaukee ahorita para la convención, pero no va a hablar. A diferencia de los otros dos hijos.
Ana Paula, me va a sonar la campana. Créeme que ha sido un lujo tenerte con nosotros. Espero que podamos platicar mañana.
Claro que sí, muchísimas gracias, Leo. Gracias a ti y a tu auditorio.
Ana Paula Ordorica, para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Ya le comentamos un poco pues del origen de este hombre que va a ser el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano. ¿Su mujer quién es, Cintia?
Doctor, se trata de Usha Shilukuri Vance, que se convierte en el centro de atención porque pues esta esposa ha sido elegida para ser la compañera de fórmula también del senador republicano de Ohio, Donald Trump, para 2024.
Y es de origen indio, ¿no? Igual que
Así
Kamala
es,
Harris.
Es una litigante educada en la Ivy League, que una vez trabajó para el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Y pues la pareja se conoció cuando ambos eran estudiantes en la Facultad de Derecho de Yale en 2013. Mira. Y también en su libro, que se llama Hillbilly Elegy Vance, lo describe como su guía espiritual en Yale.
Mira, pues ahí está. A ver si podemos ver la imagen de la mujer para que pues nos vayamos así haciendo todo el rompecabezas. Esta elegía que, como le digo, no solo está en libros, sino la puede ver usted en sus pantallas. Es una película muy, muy impactante, una gran actuación de Glenn Close. Pero bueno, hablando de imágenes, el día de hoy veo toda una conversación en Twitter. Yo decía, bueno, ¿y por qué Pierce Brosnan, que es un gran actor, tenía que ser conversación en Twitter? Sigue siendo tendencia y miren, nada más sale pues impecable, ¿no? Y toda la discusión sobre si la elegancia nos dice algo. Vi hasta Pascal Deltrán del Río, aquí le mando un gran abrazo, diciendo, no me digan que con crocs y pijamas se vería igual. Sí, hay mucha gente que de pronto sí va a lugares y cree que, no, pues me veo de maravilla, ¿no? Aquí con esta pijamita y los crocs, ciertamente, cuando uno, bueno, tiene ese porte y se viste así, está muy bien. Pero vea usted, vemos la otra de los legisladores que hoy fueron a ver al presidente de la República. Contraste, no, por supuesto, yo no. A ver si podemos bajar un poquito la toma, porque lo que es encantador es que varios de ellos fueron en tenis, ¿no? A ver si podemos bajar la toma. para ver los pies de los legisladores y no fijarnos. Todos están con un magnífico atuendo, parece que no. Bueno, pues no logramos ver, pero si usted ve en la cuenta de Twitter del presidente, ahí aparece la foto, y sí, algunos se fueron con los... en otra época, ¿cómo se llamaban estos? Unos exorcistas con los miel, o unos vagabundos, no sé, pero unos flexi, que dicen de pronto. O sea, pues ya no la alcanzamos a ver ahí. Pero si usted le echa un vistazo a la imagen, sí, dice uno, oye, cuando va uno a ver al presidente, por lo menos se pone zapatos, ¿no? Ahí a ver si la toma me dan el alcance, si hay uno que trae unos tenis. En fin, igual le dijo, tienes que caminar mucho en la Ciudad de México, pero bueno, si vas a ver al jefe del Estado, algo puedes hacer por verte un poquito mejor, no como Pierce Brosnan, pero a lo mejor podrían mejorar el calzado. Bueno, ya está uno de criticón aquí, usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? No, simplemente es la coincidencia de que hoy se habló de la elegancia. Fíjese que tres hombres fueron heridos durante un tiroteo, en este caso, fuera de las instalaciones de la Guardia Nacional. Ojo con este tema. Y lo pongo en preventivo porque no podemos perder de vista que el argumento central que han utilizado tanto el presidente como la presidenta electa es que no quieren que haya un cambio en el mando militar de la Guardia Nacional para evitar su descomposición. Y yo puedo coincidir con ese argumento. Dicen, es que la Policía Federal se descompuso cuando empezaron tiroteos por aquí y por allá. Yo le paso al costo lo que está ocurriendo y entre todos, porque eso se trata el periodismo y los programas cotidianos, vamos construyendo el análisis de la situación, del contexto en el que vivimos. Tres hombres fueron detenidos durante una balacera, en este caso, fuera de las instalaciones de la Guardia Nacional. Esto ocurrió en Tijuana, justo antes de ingresar para la firma de la medida cautelar por estar bajo proceso de un delito federal. Y dos elementos de la Guardia Nacional, dos, se entregaron a las autoridades y quedaron bajo custodia por estar vinculados con el asesinato por disparos de una nena de 9 años. Esto ocurrió en San Luis Potosí. Así es que así están las cosas. Ojo, ojo con ese tema. Puede haber mucha manipulación política en los tiempos que corren. Hay que cuidar mucho las instituciones, pero hay que pedir que nos rindan, por supuesto, cuentas. Vamos ahora a Puebla, Pablo Yoloatl. Hay, creo que, novedades legislativas en dos ámbitos muy relevantes allá en Puebla. Buenas noches.
Así es, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. En Puebla, o Puebla se convierte en el estado número 14 en despenalizar la práctica del aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. La reforma al Código Penal del Estado se puso a consideración del Pleno Legislativo durante la sesión de este día y fue aprobada por mayoría. 29 diputados votaron a favor, 7 en contra y 4 se abstuvieron. Los únicos diputados que subieron a tribuna a fijar un posicionamiento fueron los militantes del Partido Acción Nacional. Incluso durante la sesión mostraron pancartas de repudio. Previo a la discusión de la iniciativa, afuera de la sede del Poder Legislativo, se confrontaron a gritos y empujones un grupo de personas pro vida y feministas que desde hace varios años comenzaron a luchar para despenalizar el aborto. La reforma entrará en vigor una vez que se publique en el periódico oficial del Estado. Y también, Leonardo, los diputados avalaron el dictamen para reformar y adicionar la Ley Estatal de Salud y expedir la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Puebla. Es decir, la finalidad es establecer las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de una persona con capacidad de ejercicio. Leonardo.
Pues tema muy importante. Te agradezco mucho el reporte.
Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Dios.
Y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol fue, igual que su hijo, fueron arrestados por la policía de Miami, esto en Florida, tras el incidente ocurrido en el estadio del partido de fútbol. Yo no sé si usted vio el día de ayer el partido, que bueno, pues fue un partido bastante abierto, poco en algún momento desestructurado, pero bueno, pues fue un partido importante en donde Argentina, siempre ganan los mismos, ¿va? Siempre ganan los que se preparan mejor, así es la vida, ay de mí. No se resuelven los torneos de fútbol por sorteo, ¿va? Como nos gustan aquí, o a lo mejor podríamos también por votación popular determinar quién es el próximo campeón de las Américas, para que no ganen siempre los argentinos. Pero fuera de ironías, la verdad es que lo que vimos allá en Florida es el pensamiento mágico de nuestros hermanos latinoamericanos. Yo sé que pensaban todos estos colombianos y argentinos que fueron ahí, que no teniendo entrada los iban a dejar entrar. Dice uno, ¿y como por qué los tendrían que dejar entrar? No, pues es que quería yo ver el fútbol. o quería ver a Shakira. Al final va a acabar con que me lo merezco, ¿no? El derecho humano a ver a Shakira, que pues ciertamente estuvo espléndida, ¿qué le puedo decir? Mejor que el partido en muchos sentidos, pero pues tú no puedes llegar y decir, yo estoy aquí porque quiero, además soy colombiano o argentino y quiero ver a mi selección. Enfrentando eso y al mismo tiempo la lógica profundamente americana, los americanos funcionan muy bien cuando todo mundo sigue las reglas, pero cuando se encuentran con pueblos como los nuestros, que no siguen las reglas casi por norma, pues lo que tienen es un desorden impresionante, hora y pico, para que arrancara efectivamente el partido, y detienen al presidente de la Federación Colombiana, que se lió también, insultó a autoridades, yo no sé si ellos mismos fomentaron el que la gente fuese, pero bueno, gran espectáculo el día de ayer, como digo, Shakira, la selección colombiana jugó bien, pero pues, los argentinos finalmente han entendido que de lo que se trata es de meter goles, y ellos metieron el gol. Por la mañana tuvimos la oportunidad de ver también un banquete tazo de fútbol, el España-Gran Bretaña. En España, pues, fue un gran día en materia deportiva. Voy ahora a San Luis Potosí, Gerardo Duque, adelante.
Doctor Curcio, buenas noches. Este lunes, el secretario general de Gobierno del Estado, José Guadalupe Torres Sánchez, informó, dio a conocer a la opinión pública que dos guardias nacionales, dos elementos de la Guardia Nacional, dos, que habrían estado o que estarían involucrados en pues el tiroteo que dejó como saldo una menor de 9 años fallecida y su hermano adolescente de 15 gravemente herido. Bueno, pues estos dos elementos de la Guardia Nacional se habrían entregado, están en a disposición de las autoridades, que en este caso pues es la Fiscalía General de la República.
Ya sabemos, luego, Gerardo, ya sabemos, Gerardo, qué ocurrió en el incidente donde murió esta niña.
No, no lo han dejado claro ninguna autoridad, ni a nivel estatal, ni a nivel federal. Simplemente ha corrido pues esta versión de que se entregaron voluntariamente, se subraya voluntariamente, luego de que por 48 horas pues lo que hubo fue incertidumbre. Desde las 3 de la mañana del sábado, durante todo el fin de semana, no hubo quien diera la cara de autoridades para pues tener a la opinión pública con certeza de qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió de esta manera.
Muy bien, pues te agradezco el reporte y seguimos pendientes.
Muy buenas noches.
Hoy se mandaron de mensajes de apoyo la doctora Sheinbaum y la senadora Ifigenia Martínez. Usted recuerda que Sheinbaum dijo que ella iba a votar por Ifigenia Martínez. Ifigenia Martínez pues es una profesora de economía respetadísima y bueno, pues ha sido legisladora en distintos momentos, ¿no? Lo fue del PRD y de ahora pues lo ha sido de Morena, y les gustaría que pues fuese la en este caso Ifigenia Martínez la que le pusiera la banda presidencial de la Claudia Sheinbaum, como se la puso Porfirio Muñoz Ledo en su momento a Andrés Manuel López Obrador, un hombre al que extrañamos mucho. Ahora que quieren reformar el Estado y no saben ni por dónde empezar, cada vez que le preguntan sobre el plan, dice, oiga, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Fíjese que todavía no lo tenemos claro, pero muy pronto lo vamos a revelar. Se extraña la presencia contundente y vertebradora de Muñoz Ledo. Bueno, pues eso es lo que le puedo contar sobre este tema. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Tengo 39. ¿Qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, al menos 12 personas resultaron lesionadas debido al frenado intempestivo de una unidad del Metrobús. Esto para evitar chocar con un motociclista que se le atravesó en Insurgente Centro. Y es que en las imágenes vemos que mientras circulaba sobre Avenida Insurgentes Norte en dirección al sur, la unidad 1127 de la línea 1 del Metrobús.
Las imágenes te vemos a ti nada más. Pero si nos ayudan,
bueno,
ya
están. Bueno, se las voy describiendo, doctor.
Ya están.
Tuvo que frenar así de la nada, ahí a milímetros del motociclista, porque resulta que se pasó el alto, no respetó el semáforo, y le salió el paso en el cruce, ahí, lo cual provocó afectaciones a usuarios, y 12 de los cuales fueron atendidos por paramédicos también. Pues ante este frenado, doctor, los demás coches de al lado estaban detenidos, por eso al motociclista se le hizo como fácil intentar pasar, pero pues el Metrobús seguía su curso.
Vaya.
Y de milagro se salvó.
Tenemos una cultura vial, sí. Cintia, de verdad, increíble. Y bueno, lo notas cuando, si los automovilistas, los conductores de autobús son una cosa lamentable, pues lo notas también en carreteras, donde cada quien hace lo que quiera, circule por el carril que le dé la gana. Nos falta pues, muchos, muchos años de cultura. Polo Espejel, no solo en cultura vial, creo que también nos empeñamos, a pesar de que el presidente dice que somos el pueblo más culto de todo el planeta, en echar basura al drenaje. Cuéntanos, Polo.
Sí, doctor, la falta de cultura ha provocado en los últimos semanas inundaciones, encharcamientos que han afectado a miles de viviendas, principalmente el oriente del Estado de México. Hablamos de la zona de Chalco, municipios como Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec, Tecámac. Doctor, pues precisamente por la falta de cultura no nos acostumbramos a no tirar basura en la calle, a no arrojar los vasos de las cafeterías por los vidrios del vehículo, y esto ha provocado, doctor, pues que haya graves, severas inundaciones en esta época de lluvias que apenas comienza, y por ello el gobierno del Estado de México ha llevado a cabo el dren y el desasolde del río de la compañía, doctor, que ha provocado pues estas inundaciones en las últimas semanas, afectando a miles de viviendas. Ya han retirado 11 toneladas y media de basura entre los cosas que encontraron, doctor, pues hay incluso carrocerías de vehículos, refrigeradores, salas de comedores y bueno, todo cuanto no podamos imaginarnos. Esto pues ha afectado también en un momento dado la circulación del circuito exterior mexicano, que estuvo cerrado por 2 días por el desbordamiento de este río, y para prevenir pues futuras inundaciones llevan a cabo esta pues desasolve. Hoy el gobierno del Estado de México presentó también el Atlas de Riesgo por Lluvias, doctor, de lo cual pues más adelante estaremos hablando, pero le adelanto que la mayoría de los municipios involucrados están colindantes entre la Ciudad de México y el Estado de México.
Y luego decimos, oiga, es que se nos inunda la colonia, pues se nos inunda porque vamos y tiramos la basura ahí. Igual si ves buena parte de los camellones de la Ciudad de México, tienes los muy poco, los ambientalmente poco aceptables, vasitos de unicel y bolsitas de plástico y popotes, por todos lados. Pero bueno, es la cultura que nos sobra, mi querido Polo. Gracias.
Buenas noches, doctor.
Bueno, pues dejo ese tema, de verdad, con un llamado a la población en general. Pues después lo lamentamos, pero nos lo dicen año tras año. No tire basura en la calle, y mucho menos esta, que ambientalmente es tan extraordinariamente conflictiva, incluso tóxica. Cambio de argumento informativo y saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, Medina Mora. Señor presidente, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Leonardo, qué el gusto saludarte.
El gusto es todo mío. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa hoy?
Bueno, el día de hoy iniciamos los foros para la discusión de la reforma constitucional del Poder Judicial. Iniciamos en Ciudad de México el día de hoy, tendremos un segundo foro en Guadalajara en 2 semanas, otro en Monterrey, y a finales de agosto presentaremos, Leonardo, una propuesta de que enriquezca la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estamos convencidos de que sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero hay que darle voz a los expertos. Hicimos un llamado a los principales colegios de abogacía, organismos de la sociedad civil, para precisamente discutir en estos foros qué es lo que tenemos que cambiar en el Poder Judicial. Y sobre todo empezar en lo local, que es en donde nos parece que se puede mejorar mucho la impartición de justicia, hacer una reforma integral. En estos foros, además, hay dos elementos que pues, han sido, digamos, mencionados como algo que se tiene que conservar. El objetivo es que tengamos un Poder Judicial mejor que el que tenemos hoy. Y en ese sentido, algo que se resaltó importante es conservar la carrera judicial, este mecanismo mediante el cual los abogados estudian, presentan exámenes de oposición y así logran acceder a ser jueces, y los jueces, de acuerdo con su desempeño, pueden ser magistrados. Nos parece que es algo que fortalece al Poder Judicial. Más bien, lo que creemos que se debe hacer es llevar este mismo mecanismo a los poderes judiciales locales para que sean igual de fuertes. Y por otro lado, en cuanto a la elección por voto popular de los jueces y magistrados y ministros en una situación que no ocurre en ningún país de la OCDE y que nos está poniendo, digamos, en un riesgo de que inversiones que pueden llegar al país se detengan precisamente porque aumenta la incertidumbre que ya de por sí tenemos como país en el cumplimiento de la ley en cuanto a meternos a la elección de jueces, magistrados y ministros. Estos son los temas que de alguna manera se han empezado a comentar y que, bueno, estaremos llevando a cabo estos foros y presentar esta propuesta hacia finales de agosto, Leonardo.
Oye, y van paralelos a los que ha tenido el legislativo, que entiendo que han concluido, ¿no?, la semana anterior. Ustedes abastecerán toda esta información que les den los expertos para la toma de decisión en el propio legislativo, presidente.
Exactamente, esa es la idea, digamos, ampliar este espacio, darle voz a los expertos en los principales colegios de abogacía, organismos de la sociedad civil, como México, como vamos, para que podamos aportar, enriquecer la reforma, partiendo de que sí se debe hacer una reforma al Poder Judicial, pero que necesitamos lograr que el Poder Judicial quede mejor que como está ahora. Y en ese sentido estaremos trabajando.
Muy bien. Presidente, pues muchas gracias por el enlace.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Ahí tienen, bueno, por lo que está haciendo Coparmex, siempre muy valioso el aporte que se hace desde ese frente. Está también por las escuchas, ¿no? 3,500 participantes escucharon o fueron escuchados, en este caso, trabajo, este método que utilizó la Suprema Corte de Justicia para enriquecer la propuesta. Y yo creo que nos quedamos con la voz de esta mujer con la que tú platicabas la semana pasada, la señora de la Cruz, diciendo, pues yo llegué a preguntar dónde estaba mi hijo y 7 meses después, u 8 meses, ya no me acuerdo cuándo, me dijeron, pues ¿sabe qué? Creo que anda por ahí, hay un cuerpo, ¿no? Esta desatención, esta desconsideración, esta distancia de las autoridades, y ahí pues era el CEMEFO, la forma en que fue denunciada en el propio Congreso de Zacatecas, esta forma absolutamente ajena, ¿no?, de tratar a la gente. Y bueno, ahí está en las encuestas, ahí está en las escuchas, la gente no se siente bien tratada, las fiscalías no se siente bien tratada en ninguna de los eslabones, de las cadenas del sistema de procuración de justicia. Y una buena reforma, si quisieran realmente resolver eso, y no solo satisfacer al presidente o a la mayoría, porque dice, no, tiene que haber una reforma, porque si pusieron a Piña ahí, esto tiene que cambiar. O sea, si realmente Claudia Sheinbaum quiere transformar en definitiva, hacer una gran reforma del Estado, transformar todo el sistema de administración y procuración de justicia, pues hay mucha materia de diagnóstico, y ojalá pues se use todo este poder que hoy tiene sin duda alguna la presidenta, o que va a tener a partir del mes de septiembre la próxima presidenta de este país, para crear instituciones incluyentes, para crear instituciones que reduzcan la impunidad y que permitan a las madres buscadoras o a todos los agraviados que nunca más vuelva a ocurrir esto en el país. Eduardo Borges, te saludo.
Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte también.
El gusto es todo mío. ¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, lanzó el resultado de una encuesta aplicada entre 30 países que forman parte de esa organización, entre ellos México, sobre la confianza en el gobierno. Y creo que, Leonardo, tanto los resultados electorales del 2 de junio como esta encuesta que pues se presenta hace unos días nos harán pensar, Leonardo, no solo en este espacio, sino en muchos otros, en una nueva sociología política para México. Sorprende que México en esta encuesta se encuentra junto a Luxemburgo y Suiza en términos de la confianza que tienen las personas en su gobierno. Está cercano o alrededor del 50% de confianza, y en el resto de los países de la OCDE, la calificación promedio, Leonardo, es de alrededor del 33%. Uh-huh. Estamos entre los países de mayor confianza que hay dentro de la OCDE, alrededor de las instituciones como el gobierno. Curiosamente, y escuchándote sobre la muy necesaria reforma al sistema de justicia, que no necesariamente o solo al Poder Judicial, sino al sistema de justicia, la Corte tiene buena calificación, Leonardo. También hay un una alta confianza en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia por parte de los encuestados por la OCDE. Y los datos pues nos van a llevar, esta es una encuesta muy amplia, no solamente están estos datos que acabo de compartir, nos van a llevar a una profunda reflexión y tendrían que llevarnos a una profunda reflexión sobre algo que parece ser el factor clave. Cuando las personas entienden lo que hace el gobierno, tienden a confiar más, tienden a tener una mayor satisfacción en los servicios públicos que el gobierno le presta, y creo que ahí hay una clave que hay que revisar con mucho cuidado, tanto para la construcción de los gobiernos que entrarán pues en unos meses a tomar posesión a nivel subnacional, como para la propia presidencia de la República y para el futuro de nuestro país. Si hay una nueva sociología política, Leonardo, que hay que construir alrededor de quiénes somos como mexicanos, en qué creemos, en qué confiamos, y este dato de la OCDE, para muchos desconcertante, por cierto, Leonardo, ¿no? Porque si hubieran imaginado otra posición para México, sin duda va a ser el principio de una nueva sociología política.
Pero bueno, el presidente la comentó ampliamente y orgulloso dijo, no nos va muy bien en otros temas, pero mire, tenemos una amplia confianza, igual que planteé el de la popularidad. A mí me resultó, sí, lo comentamos la semana anterior, muy llamativo, que en prácticamente todas las encuestas hay aprobaciones del gobierno superiores a eso, hasta de 2/3. En este caso estamos hablando de confianza, pero cuando a la gente le pregunto, oiga, ¿y los servicios públicos? Te dicen, pues no necesariamente confío en eso, empezando por los de seguridad pública y terminando, por supuesto, por los que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Hay varias encuestas del INEGI que demuestran que la gente dice, oiga, pues atiéndanme, aunque sea en pavimentar las calles, Eduardo.
Sí, y también es cierto que, bueno, cuando se contrastan los datos federales con los subnacionales o los municipales, en el caso de México, hay diferencias importantes, Leonardo, en este tema. Lo que me queda muy claro es que, tú te acordarás, Leonardo, durante muchos años discutimos alrededor de Ronald Ingelhardt, de la Encuesta Mundial de Valores, de otros instrumentos similares al que presenta la OCDE, y México estaba caracterizado por una baja confianza en el gobierno. Entiendo que no es el único factor y que hay evaluaciones sobre servicios públicos concretos, sobre otros trámites que no le son favorables a nuestros gobiernos, el federal, los estatales, los municipales, el Congreso, por ejemplo, sigue sin tener un nivel de representatividad como el que se buscaría tener en el Congreso. Pero creo que el contraste con toda esta serie de más de 30 años de estudios sobre confianza interpersonal, sobre confianza en el gobierno, por lo menos ameritará una discusión más profunda y una revisión de algunos de los supuestos que se venían manejando hasta ahora. Insisto, creo que lo que ha hecho la OCDE es poner en la mesa de muchos de nosotros una revisión de lo que creemos que es la sociología política del mexicano, la confianza interpersonal, la confianza en las instituciones, y hay que revisar o de dónde viene esa confianza o por qué hay contrastes entre la calidad de los servicios públicos y los niveles de confianza declarada por las personas que están encuestadas, en este caso por la OCDE. En todo caso, Leonardo,
eso es apasionante.
Tendremos que dedicarle horas de estudio porque está cambiando algo en la sociedad mexicana y hay que entender dónde estamos y hacia dónde vamos, Leonardo.
Yo sospecho que la política identitaria, como la ha explicado Fukuyama y varios más, explica buena parte de esta sensación de cercanía que la gente ha tenido con el gobierno, la forma en que el presidente, después de hablar de esta encuesta que tú refieres, dijo, soy un presidente naco, chindo y chairo, que quede claro, soy pueblo raso. Este elemento identitario ha sido muy poderoso, le ha dado a la gente también, no solo un propósito de entender lo que hace el gobierno, sino de sentir que lo representa, que a mí me parece muy potente. Supongo que viene por ahí, pero como tú dices, es apasionante hacernos preguntas y tratar de entender cómo se mueve no solo la sociología electoral mexicana, sino un poco en el mundo, ¿no? Porque estos líderes, igual que la señora Meloni, que repetía, soy italiana, soy cristiana y soy todas estas cosas, el elemento identitario como un vertebrador de la política moderna, parece que va despuntando como uno de los grandes temas. Pero ya tendremos ocasión de ir profundizando en él, mi querido amigo.
Ojalá que así sea, Leonardo, y por lo pronto que tengas de verdad una muy buena semana. Y muchas gracias, como siempre, por este espacio.
Te mando mil abrazos. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, mencionábamos que se habían metido ya al teléfono del agresor de Donald Trump, de este chico, y se revelaron imágenes de que Thomas Matthew Crooks, el joven de 20 años que abrió fuego en este meeting, aparecía en un comercial de televisión de la firma de inversión BlackRock, un anuncio que se produjo en 2022 y se filmó en la secundaria Bethel Park High School, donde Crooks estudiaba en ese momento. También la agencia AP revisó imágenes del cuerpo de Thomas Matthew, donde vestía una camiseta de Demolition Ranch, lo cual fue confirmado por el creador también de la marca, que dice que pues ellos no esperaban que él tuviera pues esta playera puesta, que lamentan mucho lo sucedido,
pues sí,
pero que les agarró de sorpresa.
Pero ese jovencito, con él nos vamos, pues estuvo a punto de poner en riesgo todo el sistema político de los Estados Unidos. Uh-huh. Cintia, nos vamos, cuídate.
Descansen, doctor.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.